Alunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este viernes, que en nuestra cápsula Plenilunia, que son 15 minutos para cuidar tu salud. Lo que se le ha llamado la epidemia del siglo, que es el cáncer, por suerte cada vez hay opciones y la medicina, la tecnología médica avanza y hay esperanzas conforme pasa el tiempo para atacar este problema, esta enfermedad que de verdad es terrible para cuando nos llega a suceder en nuestras familias. Nos acompaña para hablar de las últimas terapias, de lo último que hay contra el cáncer, el doctor Ricardo Villalobos. Él es médico cirujano por la UNAM y está especializado en medicina interna y en oncología. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias.
Entonces, eres oncólogo y médico internista.
Así es, aunque en realidad mi subespecialidad es oncología médica y siempre me he dedicado a la oncología médica.
Correcto. Y déjenme decirles que él es jefe de servicio de oncología médica en el Centro Médico Nacional La Raza. Digamos que estás, pero de verdad en el meollo donde el cáncer se atiende. Porque, ¿cuántos casos de cáncer ustedes están recibiendo?
Aproximadamente son 900 nuevos casos al año, pero mensualmente vemos la misma cantidad. Es decir, cada año se agregan 900 nuevos casos, pero cada mes vemos en promedio entre 900 y 1000 casos.
Y es uno de los centros más importantes en
toda Latinoamérica en cáncer de mama.
El más importante.
El más importante, que ve el mayor número de casos.
Específicamente de cáncer de mama. Y es justo por lo que te invitamos para hablar aquí.
Así es.
Hay novedades en torno al cáncer de mama, pero bueno, nosotros aquí luego hemos llegado a tocar constantemente, como tocamos temas de salud para la mujer en Plenilunia y en nuestro portal, que es www.plenilunia.com, y sabemos que el cáncer de mama incluso ya puede ser curable cuando se detecta a tiempo, ¿no? Es de los cánceres donde más se ha avanzado. Pero dinos ahorita qué es lo que tenemos que saber en cuanto al cáncer de mama.
Sí, para empezar, habría que ubicar la neoplasia o el tumor en su dimensión. Desafortunadamente, alrededor de 1,5 millones en el mundo se diagnostican anualmente. En México, las últimas estimaciones del 2008 calculan entre 8,000 y 8,500, pero según nuestros cálculos son más de 10,000 nuevos casos de cáncer de mama en México al año.
¿O sea, no se registran todos?
No, porque hay un subregistro de las instituciones públicas y las instituciones privadas. Muchas pacientes no van a acudir a instituciones de salud, y cuando acuden, ya acuden en estadios avanzados y muchas veces son subregistradas. Ahora bien, desafortunadamente también, a diferencia de países desarrollados, en el nuestro se diagnostican tienen un comportamiento más agresivo, se presentan en edades muy jóvenes, e incluso el caso de Angelina Jolie es uno de ellos, de esa herencia.
Y por lo que tomó su decisión de quitarse los senos, que es fuertísimo.
Así es, ahí es otro tema a tratar, pero sí. Efectivamente, la mastectomía profiláctica en Estados Unidos es una práctica común, en México no tanto. El tabaquismo, el alcohol, la exposición en la mujer a los estímulos hormonales cuando empieza la menstruación, es decir, la menarquia, y cuando termina. Cuando una mujer tiene un periodo muy prolongado de menstruación, muchos años, que empieza en una edad muy temprana y termina en una edad muy tardía, esa paciente tiene también un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
¿Cómo crees? ¿Eso sí es nuevo? O sea, que se haya detectado.
No, eso ya tiene mucha base científica. Y también la otra, que esa sí es nueva, es la obesidad. Se ha visto que la obesidad está relacionada con el cáncer de mama. Y aquí hay la teoría de que existe un estímulo, sobre todo un factor insulínico que estimula a las mamas a desarrollar cáncer de mama. También es importante mencionar que precisamente en México, según estadísticas, las mujeres presentan 10 años antes que el resto del mundo, 10 años antes el diagnóstico de cáncer de mama. Y eso se atribuye a la dieta precisamente. En nuestra genética, recordemos que la población mexicana es el número uno en obesidad. tanto en niños como en adultos.
Sí, y las mujeres tenemos una proporción importante.
Y esa, precisamente esa, índice de masa corporal aumentada es lo que nos trae como riesgo el cáncer de mama. Existen otros factores, quizá menos estudiados. También hay que recalcar el factor de antecedentes de quizá lesiones premalignas. Cuando una mujer es diagnosticada durante su vida, el hecho de que haya tenido anormalidades en la mama también la convierte en una mujer de alto riesgo, y la falta de lactancia. La lactancia también protege a las mujeres de cáncer de mama.
Sí.
Al contrario, se ha visto que aquellas mujeres que nunca dieron lactancia desarrollan o aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Y también el uso de anticonceptivos combinados también puede traernos ese riesgo.
¿Es por las hormonas, la parte de los anticonceptivos?
Así es. Las mamas están compuestas de tejido hormonal y son estimuladas en cuanto a su función por las hormonas de la propia mujer. Entonces, una mujer que tiene durante largos periodos el uso de estrógenos conjugados, así se le llama, a estos anticonceptivos, también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Hay que aclarar que esto debe de ser tratado por el especialista, evidentemente el oncólogo o el gineco-oncólogo, no por otro especialista. Y la oportunidad que nos va a brindar esto es que la paciente tenga más del 90% de probabilidades de estar viva a 5 años sin enfermedad. Así es como medimos el cáncer en cuanto a tiempo de vida y probabilidad, siempre a 5 años. Pero si la paciente se detecta un nódulo que casi siempre es cercano al centímetro, a un centímetro, ahí ya estamos hablando de que igual la mastografía, el ultrasonido, pero la biopsia, nos van a diagnosticar mínimo una etapa 1. El cáncer de mama se divide en 4 etapas. La etapa 1 es cuando la enfermedad mide menos de 2 centímetros. La etapa 2 es cuando la enfermedad puede medir menos de 2 centímetros o más de 2 centímetros, pero puede tener ganglios axilares. La etapa 3 es cuando la enfermedad incluso ya puede llegar a 5 centímetros o más, tener cambios en la piel, puede tener ganglios en la axila o bien ganglios en el cuello. Y la etapa 4 es cuando la enfermedad se fue a otro órgano, principalmente el hígado, los pulmones, el hueso y el cerebro. Son los órganos que más frecuentemente afectan.
¿Y es frecuente o qué proporción hay de los casos de cáncer de mama que sí se son metastásicos, que se diseminan a otros órganos?
Sí, comentaba yo previamente que desafortunadamente en México el 50 al 60% de las pacientes son diagnosticadas en etapa avanzada localmente avanzada. Muchas de ellas van a morir en menos de 5 años precisamente porque son diagnosticadas en etapas muy avanzadas.
¿Ya hay metástasis incluso?
Hay metástasis. Dependerá de la institución y dependerá de la población atendida. No es lo mismo pacientes que acuden al ISSSTE que pacientes que acuden a la Secretaría de Salud.
Ah, fíjate.
O pacientes que acuden al IMSS.
¿Cuál es la diferencia ahí?
La diferencia es el tipo de población. Por ejemplo, en el ISSSTE son familiares o trabajadores del Estado. Donde quizás su estrato económico sea medio o medio alto. En el caso de la Secretaría de Salud van a ser una población desprotegida que no tiene recursos, y en el caso del Seguro Social dependerá de la región. No es lo mismo el siglo XXI que atiende la población dentro de la ciudad a la raza que atiende la periferia y parte del Estado de México. Entonces son poblaciones totalmente distintas, y las etapas clínicas con las que son diagnosticadas muy probablemente en el ISSSTE, por ejemplo, tienda a ser un 50 y 50, o quizá a lo mejor etapas avanzadas sea hasta un 30, a diferencia de nosotros donde las etapas avanzadas van a ser hasta un 50 o un 60%.
Yeah.
Depende mucho de la educación de nuestros pacientes.
Sí.
Y es por ello la importancia de este tipo de difusiones, donde la educación es importante. Nuestros pacientes habitualmente tienen historia de haberse detectado el nódulo con meses de anticipación.
O sea, la bolita, lo algo extraño.
Exactamente.
Y tardan mucho en ir al médico. Eso.
Exactamente. Y si también entendemos los procesos administrativos por los que tienen que pasar las pacientes,
sí,
de primero, segundo y tercer nivel,
sí,
y que tienen que pasar por filtros, por estudios,
sí,
muchas,
claro,
veces cuando la paciente se diagnosticó en una etapa 1 o 2, llega con nosotros ya para tratamiento en una etapa 4.
Y eso que son unos meses de diferencia.
Y medio año en promedio,
sí,
según algunos cálculos estimados, de que la paciente se diagnostica a que empieza a recibir su tratamiento adecuado, puede incluso tardar hasta medio año.
Híjole, o sea, es un tiempo valiosísimo donde está la diferencia entre si logra sobrevivir o no.
Exacto.
Imagínese.
Exacto.
Pero luego, desgraciadamente, no depende de ellas. O sea, ¿o qué se puede hacer como paciente cuando ya tienen el diagnóstico? Es apurarse a...
Si esto nos causa duda o no se tiene certeza, podemos auxiliarnos de estudios más sofisticados, como un PET dirigido a la mama o una resonancia, una biopsia dirigida también por ultrasonido o bien por tomografía, cuando la etapa es muy temprana. Después de esto, si la etapa está abarcando ganglios en axila o en cuello, estamos obligados a descartar enfermedad sistémica, es decir, la enfermedad a distancia, y son necesarios...
¿Qué quiere decir, perdón, enfermedad sistémica?
Enfermedad sistémica es la diseminación de la enfermedad a otros órganos.
A la metástasis.
La metástasis.
Ah, okay.
Entonces, estamos obligados a realizar un ultrasonido hepático, una radiografía de tórax, un estudio para los huesos, gammagrama óseo, se llama así, y obviamente sus estudios de sangre, que nos van a hablar sobre su estado anémico, sus defensas, sus pruebas de función hepática, cómo está funcionando su hígado, su riñón, y todo esto nos va a permitir evaluar a la paciente para el mejor diagnóstico.
Doctor, es tanta información, no nos alcanza el tiempo aquí de verdad para cubrirla, pero yo creo que lo vamos a invitar en otra ocasión si nos acepta, porque nos falta hablar de la parte de lo último en tratamiento, que
así
creo
es,
que hay muchas novedades. ¿Nos puede dar sus datos, doctor, de su consultorio?
Sí, yo estoy en el Hospital Dalimbre, consultorio 523, en la colonia Roma. El teléfono es el 62-65-3800.
A ver, otra vez,
62-65-3800,
correcto. ¿Un mail? ¿Algún correo electrónico?
Sí, es R de Ricardo, viva,
ajá,
arroba, aol.com.
rviva@aol.com. Doctor Ricardo Villalobos, bueno, como les decía, jefe de oncología de La Raza, del Hospital Médico La Raza, y bueno, pues especialista en médico, en medicina interna y oncología. Muchas gracias por estar con
al
nosotros.
Al contrario.
Y ojalá y pronto volvamos a tenerlo para que aquí informe más a nuestro auditorio.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes por escucharnos y pues estamos para el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.